Dicen que el amor es el único idioma universal. Aquí no solo hablamos, lo sentimos. En Conexión Responde, tu historia de amor es la protagonista.
Y en este episodio de las historias, las mejores historias de amor, nos acompañan Ruth y Mati. ¿Cómo están, chicos?
Todo bien. ¿Cómo estás, Jackie?
Uzi.
Súper bien, feliz de tenerle acá. ¿Cómo estás, Mati, vos?
Bien, bien, gracias a Dios. Sobreviviendo.
Bueno, en esta ocasión queremos escuchar, conocer un poco de su historia de amor, de lo que fue el pre-conocerse, todo lo que fue la vida de ustedes conociéndose, ¿verdad? Para empezar, queremos saber un poquito de cómo ustedes disfrutaron su vida antes de conocerse, siendo solteros, ¿verdad? No significa que eran más felices estando... Pero queremos escuchar un poco la versión de cada uno.
Adelante. Y todo era triste. Nada. Bueno, yo creo que hay dos etapas bien diferenciadas. Cada uno tiene su historia, ¿verdad? Pero en mi caso particular, justamente hablando del tema de cómo yo estaba en mi época de soltera, y para resumir, hubo una etapa en la que fue antes de conocerle justamente a Mati, en la que yo pasé por un desierto feísimo. Mm. O sea, venía de tuve un tiempo de donde estuve alejada del Señor, entonces fue todo un proceso realmente. Y yo siempre, hubo un quiebre, yo creo que allá por el 2002, se me cayó mi cédula, ¿verdad? Pero sí, como para resumir, en mi caso particular, sí, yo soy de una familia cristiana, todo eso, pero nunca tenía como un compromiso así firme con el Señor. Era media o para aparentar, para ser bien sincero, ¿verdad? Entonces, Dios tuvo que llevarme por un proceso bastante largo, pero no porque él quiso, sino porque yo era terca. Entonces, yo creo que hubiera sido más corto si yo no era tan terca. Y como todo joven, creo que cometí errores que sabía que no podía cometer, ¿verdad? Estuve en una relación con una persona que no era cristiana y eso conllevó a que en el momento de la ruptura yo me vaya, mis emociones y todo estaba muy basado en eso. Entonces, cuando pasé por esa etapa, es como que yo me enojé con el Señor, porque no, nada que ver, porque yo era la que me equivoqué. Pero entonces yo empecé a... y dije, bueno, no me importa nada, voy a hacer con mi vida lo que yo quiero. Y me fui todito. Y entonces en ese proceso en el que el Señor trataba de reencauzarme, fue que el Señor tuvo que tratar muchas cosas en mí primero, hasta que llegó un punto en el 2016 en el que yo realmente dije, bueno,
ya es hora.
Ya es hora. Está bien, Señor, acá estoy. Y pero principalmente, en mi caso particular, yo tuve que aprender a estar sola. Uh-huh. Y aprendí que es muy importante estar con uno mismo, quererme a mí misma, saber lo que yo valgo delante del Señor, saber que yo no necesito a nadie que me complemente como a veces pensamos, o yo no soy la mitad de nadie, yo soy una persona completa, entera en Cristo. Uh-huh. Pero fue algo que yo tuve que entender. Uh-huh. Y en ese proceso en el que yo estaba... el Señor me hizo una pregunta, porque antes de conocerle, antes que yo llegue hasta ese punto, siempre yo era, no, yo no me quiero casar, yo no quiero, pero por dentro, como, no sé si a todas las mujeres les pasa, ¿verdad? Pero por dentro sí, yo sufría, yo me quiero casar, lloraba, y sí quiero, pero por fuera, no, yo no me quiero casar, me hinchaban, pero no, nada que ver, yo no...
No es así.
No quería saber yo nada, del amor, pero era por todas las heridas que yo tenía, que, como te digo, esa relación me lleva a muchos años de en mi mente tonta, vamos a decir, realmente era como que yo me iba a vengar, me enojé con Dios y empecé a hacer cosas que solamente me lastimaron a mí. Y después el Señor tuvo que
sanarme,
sí. Pero entonces en mi caso fue ese. Y el Señor, en ese 2016, que justamente este año se hacen 10 años, es que tuve que tomar decisiones. Uno, decisiones de, bueno, ¿me querés o no en tu vida de parte de Dios? Y empecé un proceso de casi como 8 meses por ahí de sanidad, de poder sanar todas las cosas de mi pasado, de mis padres, de cosas personales, del amor, todo. Es como que el Señor empezó a sanar muchas cosas en mí. Que después yo entendí que era lo que me iba a servir a mí para cuando me iba a casar. En mi mente, cuando yo ya estaba así, ya súper sana y qué sé yo, el Señor a mí me hizo una pregunta que a mí me descolocó mucho. Y me dijo, ¿qué va a pasar si yo no tengo para tu esposo? Y yo, ¿qué?
¿Cómo pero, que señor, no?
Era como que en mi mente sonó muy raro y como toda mujer entendí todito mal. ¿Por qué? Porque yo entendí, bueno, señor, seguramente el Señor quiere que yo sea como Pablo y yo lo dije siempre que no me iba a casar. Pero no era ese el punto y bueno, yo me tomé como 2 meses por ahí de poder llorar y decir, ¿qué va a pasar? O sea, esa fue la pregunta que yo escuché de parte de Dios. ¿Qué va a pasar si yo no tengo nadie para vos? Si no tengo para tu esposo. ¿Me vas a seguir amando? ¿Me vas a seguir sirviendo? ¿O esto se va a terminar acá? Y fue dura la pregunta para mí, ¿verdad? Y dije, bueno, lloré mucho. Y después llegó un punto en el que le dije, bueno, Señor, si no hay nadie, igual yo te voy a amar, yo te voy a servir. Después de muchas lloraditas, ¿verdad? Pero cuando llegué a ese punto fue que como que el Señor me empezó a poner cosas en mi corazón por las cuales yo tenía que orar. Pero como yo pensé sinceramente que el Señor no iba a tener nadie para mí, es como que sí oraba, pero
oraba
nomás ya, tipo, bueno, no sé, no entendí bien, es como que ya pasó a segundo plano. Y lo que yo entendí en ese tiempo es de que el Señor, siempre que alguien ocupa o que algo ocupa su lugar, necesita que vos renuncies a eso. Y eso nomás era lo que él necesitaba tratar conmigo en ese tiempo, ¿verdad? Y en mi caso particular, recién ahí yo pude experimentar, aprendí a estar, como digo, sola, a tener una relación amorosa, no de padre ni de amigo con el Señor, sino de novio. Y era, recuerdo que la persona que me estaba mentoreando en ese tiempo me había dicho, te vas a comprar un anillo de compromiso, te vas a prometer con... Parecían cosas muy locas, pero a mí me ayudó muchísimo. Entonces yo salía al cine, me iba al cine sola, me iba a merendar sola, ¿verdad? Pero sí, yo sabía que eran mis citas con Jesús, ¿verdad? Y todo eso sanó mi corazón hasta que llegó Mati, ¿verdad? Y cuando él llegó, como que se se dio todo.
Se dio todo normal.
Sí, se dio todo. Ese fue mi proceso, ¿verdad? Yo sé que capaz no todos los procesos son iguales, pero sí lo que yo rescato de eso es que es demasiado importante que nosotros, estando solteros, aprendamos a estar solos. Porque a veces nosotros no sabemos estar solos. Y yo no sabía estar sola. Yo siempre tenía que estar con alguien porque era re Manuelita, re enamoradiza, re todo. Y el Señor me hizo entender de que yo necesitaba aprender a estar sola y aprender a estar con Él para que después Él pueda darme algo, alguien que no iba a ser el centro de todo. Porque a veces cometemos ese error, que esa persona que llega a nuestras vidas es el centro de todo. Y sale esa persona y le pasa lo que me pasó a mí en principio, ¿verdad? Que yo me desmoroné y me fui todo. Entonces, para mí es muy importante, primero, estar bien internamente, sanar todo lo que hay que sanar, porque todos tenemos cosas que sanar y qué sé yo. No solamente en lo emocional, en lo espiritual, en lo económico, un montón de cosas. Para que después el Señor, cuando traiga a esa persona, yo creo que ya después de casados, yo de verdad creo que ese tiempo a mí me ayudó a, de 100 problemas que pudimos tener solo 10. Porque a veces las peleas son tan tontas, pero yo creo que me evité todo eso.
Entonces, primero sanar y tener esa relación con Dios. ¿Es tu consejo para...?
Sí, y aprender a estar solo.
Ok. ¿Y vos, Mati? Ahora queremos escuchar la otra cara de la moneda. La otra.
No, yo era menos acá hasta.
Yo era la
terrible. No, pero partiendo del punto de tanto del valor que uno mismo se da a sí mismo, es como todo el mundo te va a tratar también. Si uno mismo no se valora, ese mismo valor la gente toma y te trata de esa misma manera. Entonces, tanto eso sucede bastante en el ambiente, más en la vida del varón, que no aprende a valorarse a sí mismo como varón y no se da a su propio lugar, valor. Y mucha gente te pasa por encima. Entonces, ese fue mi proceso, en el que tener que aprender a entender de cuánto yo valgo, de que no lo que yo puedo ofrecer, ya sea económico o ya sea emocional, eso no determina mi valor, sino lo que determina mi valor, tanto humano o como persona, primeramente arranca en lo espiritual. En el punto en el que yo me sé valorar, yo me quiero, yo me cuido, yo me pongo en primer lugar. Suena muy egocéntrico, pero de por sí tiene que haber un poco de egocentrismo, de yo tengo que estar en primer lugar.
Saber amarme.
Saber, sí. Saber y entender eso. No es ponerte a vos encima de todo, uh-huh, no, uh-huh. No se trata de eso, sino de yo como persona tengo mi valor. No puedo dejar que la gente determine que yo valgo poco o valgo mucho. No puedo poner mi precio porque fulanito me dijo, no, qué embotado eso, o qué tonto eso, no vales para nada. Mm. Yo no puedo dejar que eso determine que mi vida tome ese rumbo porque sí nomás, porque la gente me dice, yo luego no valgo nada. Donde me voy, malo, la gente no me quiere o cosas así. Donde uno mismo se impone eso y carga con eso toda su vida. Y carga con eso. Y al llegar en relaciones donde, qué sé yo, querés impresionar, querés dar tu mejor versión, entre comillas, entonces vos escondés todas esas cositas en tus relaciones y vos tratás de mostrar solamente lo mejor que tenés, que podés dar, entre comillas. Y eso en algún momento va a explotar. En algún momento se va a quebrar. En algún momento se va a ver tu verdadera cara, tus verdaderos pensamientos. Y todos sabemos qué conlleva eso. Entonces, el proceso en el que el varón tiene que aprender a, si yo quiero, puedo ser lo que yo quiero ser. Pero ¿de quién depende? De uno mismo. El clásico, yo salgo a robar porque no tengo plata. Pero necesariamente tenés que robar. Necesariamente necesitas vos despojarle a alguien de sus pertenencias.
Esa fue tu decisión.
Esa es tu decisión. Tu decisión. Vos podés, como coloquialmente se dice, agarrar la pala o tomar al toro por las astas. Y decir, yo no, capaz, no tengo plata, pero voy a salir a trabajar. Uh-huh. Voy a tratar de ser alguien que valga para la sociedad. Que no sea un lastre, o no sea una carga para la familia, sino ser ayuda y contención para la familia. Eso es prácticamente todas las decisiones que un hombre tiene que tomar antes de siquiera pensar en tener una relación o un matrimonio, que es peor. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me voy con mi mejor versión? Me voy con mi mejor versión de, qué sé yo. Yo llego en la casa de mi suegra, yo malo barro, yo malo limpio todo, yo malo todo. Y me caso. Y después, nada de eso ya no
era,
se hace.
Era más. Mentira, era una fachada.
Era mentira. ¿Qué sé yo? Cada vez que se iba a la casa de la novia, le llevaba flores, bombones, chocolates. Después, se casaron y ya no existe más eso. Lo único que querías era una cosa. Lo tuviste y perdió el sentido perdió el valor. Entonces, como hombres, cuando queremos entrar con máscaras, fachadas, buenas actitudes, cuando no somos nosotros mismos, eso al futuro va a explotar. Y eso son prácticamente, ponele, no tengo la estadística, pero yo le pongo así imaginativamente, un 60% de que la mayoría de las relaciones empiezan mal por eso. En el sentido de cuando se casan, van viviendo juntos, y después el man, totalmente chill, relajado, ya no es más ni la mitad de lo que hacía antes. Y ya empiezan los primeros problemas de convivencia. Ya empieza. Lo más sencillo sería, entrar así, tal cual como sos. Si sos Argel, entra como Argel. Ahí vas a saber realmente si la persona quiere estar contigo. Porque a los 3 meses, 4 meses, ya se va a cansar de tu actitud y te va a dejar. Pero si es que se queda y te sigue eligiendo todos los días a pesar de tu argelerío, de tu mal humor, pero tiene sus tiempos de buena onda, la persona te sigue eligiendo por eso. Entonces, ahí es. Porque sos vos. No es otra persona que está tratando de impresionar a los demás, tratando de ganarse la familia. Sino es siendo vos mismo y así todos te quieren. En el grupo de amigos funciona de la misma manera. Los que quieren estar contigo es porque te siguen queriendo y te siguen eligiendo, porque son tus amigos. Así no funciona. Pero como hombres, el querer entrar como el fachero, vos querés garpar todo por la familia, pero en ese lapso de noviazgo. Porque cuando se termine ese lapso de noviazgo, todo eso se va a terminar, se va a fumar, si es que no era con algo
intencional,
con convicción, con algo real, sino por querer alcanzar algo nomás. Y todo eso yo tuve que aprender.
Entonces, acá los consejos para los solteros es aprender a estar solos, amarse, ser reales e ir trabajando también cada uno en lo que quiere mejorar, ¿verdad? Tal vez yo hoy no soy de tal forma, pero el día de mañana quiero ser para mi esposa, para mi esposo de tal forma, y ya desde soltero hay que prepararnos, ¿verdad?
Claro.
Y ahí viene la pregunta, ¿cómo ustedes se conocieron? ¿Cómo fue esa amistad? ¿Cómo llegaron al noviazgo y al matrimonio finalmente? ¿Cuál es esa historia ahí? Porque ya supimos su antes y ahora su proceso.
No se puede contar nada.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Bueno, yo creo que todas las historias, porque siempre cuento así nuestra historia, que todas las historias son diferentes. Y yo recuerdo que cuando estaba justamente en ese proceso, mi mentora me había dicho, el Señor tiene una historia... el Señor es muy creativo y Él tiene una historia romántica para cada uno de nosotros, ¿verdad? Una historia única y que no se va a repetir con nadie. Y porque hay veces que nosotros, por ejemplo, alguien nos va a escuchar y va a decir, yo quiero eso. Que a mí me pasaba. Yo escuchaba historias y yo quería eso. Y si no tenía eso, me frustraba. ¿Entendés? Entonces, en nuestro caso particular, muy particular, nosotros nos conocimos allá por el 2016 en un ensayo para un campamento. Pero vayan a los campamentos.
Ensayo de alabanza, ¿verdad?
Ensayo de alabanza, sí. Yo estaba en danza y él era el baterista. Creo que fue su primer campamento como colaborador. Entonces ahí nosotros nos conocimos, pero yo no le registré. Y él no me registró. Él estaba de novio, yo no. Pero sinceramente no. O sea, no fue algo así. Y yo en el año que yo le conocí, yo estaba en ese proceso que te conté. Porque fue en ese 2016. En junio empezó eso y yo le conocí a él en diciembre de ese año. Y nada, pasó creo que un año para el siguiente campamento.
Otra vez. Los encuentros ocurrían en el campamento.
Vayan a los campamentos.
Ahí está.
Él ya estaba soltero, yo seguía soltero. Y empezamos a hablar de una forma muy... porque fue así, después de ese campamento, justamente en esta misma época, estaba muy en auge todo el tema del día de los enamorados, qué sé yo, y éramos un grupo soltero, que no teníamos nada para hacer. Y hicimos un encuentro del no enamorado. Así fue. Y después un día creo que él alzó algo en su estado, pero era algo así random, nada que ver. Yo le comenté, pero sí.
¿Random?
Sí, random fue.
Así como somos nosotros cada random, día juntos. No, no, no.
Y empezamos a hablar.
Y acá estamos.
Y acá estamos. No, pero ese día, ahí yo creo que siempre hay dos versiones. Yo no sé por qué, sinceramente, porque como yo estaba en todo ese proceso, yo no era algo que yo le compartía a todo el mundo, el proceso en el que yo estaba, ni siquiera mis amigos más cercanos sabían. Pero yo sí le conté a él, no sé ni por qué, de verdad.
¿Sentiste algo?
No, ni me llamaba la atención, sinceramente hablando.
Solo ocurrió ella.
Solamente fue como que la conversación se dio y le conté todo el proceso, ¿verdad? Y, Y según él, bueno, ahí él va a contar su versión, que fue lo que pasó en su corazón cuando yo le conté eso.
Él sí sintió.
Contigo, Matías. No, tampoco.
¿Qué sentiste, conocer? Mati.
Siguiente pregunta, por favor. No, me acuerdo que fue entre semanas, fue.
Sí,
entre semana.
Muy random.
Ni, sinceramente, ni me acuerdo qué fue lo que publiqué. Pero lo que sí, ella me responde el estado, me responde. Y estábamos hablando y no sé ni cómo llegamos, pero de repente la conversación se tornó profunda ya. Uh-huh. Y estuvimos hablando hasta muy tarde, hasta la madrugada, hasta 2, 3 de la mañana creo que estuvimos escribiendo ahí, súper tarde. Pero lo que a mí me llamaba la atención era cómo se expresaba con referente a su forma de ver a Dios. Uh-huh. Su forma de cómo ella le veía a Dios. Y eran tres cositas que en su momento yo me había plantado y dije, estas tres cosas quiero, que venga el paquete como venga. Mm. Que venga, si tenía que ser rubia, morena, no me importaba más. Para mí ya eran, porque le decía yo eso a ella. Llegué a un punto en mi vida donde yo ya estaba harto ya. No del noviazgo, sino de repetir el círculo. Mm. Era un círculo donde vos tenías que conocerle a alguien, conocer a su familia, volver a conocerle a la persona, se termina. Mm. Pasa el tiempo y volví a repetirse ese círculo y ya estaba harto ya de eso. Y en mi corazón fue plantarme la decisión de la que cumpla estos tres. Me quedo ahí, ya no importa más nada. Tiene que funcionar, decía yo. Uh-huh. De una u otra manera tiene que funcionar. Y era que le ame a Dios por encima de mí. Uh-huh. Que sea una mujer de oración. Y que sepa ponerle a Dios por encima de cualquier otra cosa.
Dios primero.
Dios primero. Porque no me sirve que yo sea más santo, entre comillas, nadie es santo. Uh-huh. Sino a lo espiritual, ya eso. Y yo tenga que empujarle. No me sirve. Ni a ella tampoco no le sirve que ella sea más espiritual y yo me tenga que quedar sentado así que ella me estira.
Es trabajar en equipo.
Es trabajar en equipo.
Y yo creo que ahí, perdón por cortar, pero no sé si deben contar el click de mi proceso y de lo que él estaba orando. Mm. Su culpa fue que yo pasé. No, porque él estaba pidiendo a una persona que le ame más a Dios que a él. Y el Señor estaba trabajando conmigo de que yo realmente le ame más a él que a la persona que iba a llegar. Mm. Entonces yo creo que ahí fue el click espiritual, vamos a decirle. Mm. Y el motivo, porque yo me enteré, creo que eso ya después, de casados inclusive, no me acuerdo bien, pero... Y ahí es como que el Señor me hizo a mí el clic. Por eso era que yo estaba haciendo
por eso pasaste
todo esto. Este proceso. Por...
Ahí está.
Ahí muchachos, está. Oren. Pero de verdad, o sea, sí. Hay que orar. De verdad, hay veces que nosotros empezamos demasiado porque es lindo, porque lo que sea, y nos vamos más por lo físico, porque obvio es lo primero que vemos. Pero a la larga, realmente cuando uno ya está casado, las cosas que realmente van a quedar son las cosas espirituales y la persona en sí. La persona, o sea, cómo yo reacciono, cómo yo soy, cómo vamos a manejar ciertas situaciones. Mm. Entonces, yo creo que es demasiado importante la oración, que oren, que las personas oren. El Señor, yo sé que capaz no tenga una sola persona específica para cada uno, porque qué pasa, siempre yo pensaba eso, y si se muere, me quedé sin novio, sin novia. Pero yo creo que sí hay un tipo de persona que va a encajar conmigo y que yo voy a encajar con esa persona. Y yo, mi oración siempre era que el Señor me ayude a tomar la decisión correcta por todas las malas decisiones que yo ya había tomado. Uh-huh. Entonces, en mi caso, yo oraba por eso, de que realmente el Señor me guíe a la persona correcta y que no me equivoque en eso. Yo no me quería equivocar. Uh-huh. Uno, eso. Y dos, también entendí de que a veces nosotros oramos por alguien y nos ponemos un estereotipo re alto, que sea cristiano, que ore, que trabaje, ayude, que vaya a la iglesia. O sea, era un súper Dios más o menos, pero nosotros no cumplimos con esos requisitos tampoco, ¿entendés? O sea, nosotros también tenemos que tener todo eso por lo que estamos orando.
Me parece súper bien. ¿Y qué le dicen a esas personas, porque se nos está yendo el tiempo, que quieran comprometerse, ¿verdad? O que ya estén casados. ¿Qué consejo le dejan a esas personas que ya están ya ahí a punto del anillo o que ya están con el anillo puesto, ¿verdad? Ustedes como matrimonio cristiano.
No se casen fe, no mentira. Es solamente decirles de que saquen el pensamiento de que hay cosas que no le están gustando de su pareja. Saquen de la mente de que eso va a desaparecer en el matrimonio. El primer consejo que les doy, si hay actitudes, formas de convivencia que ustedes dicen no me gusta de esta persona, pero yo estoy seguro que cuando nos casemos va a mejorar, eliminen ese pensamiento lo más rápido posible de su mente. Se puede potenciar, duplicar, triplicar o incluso empeorar eso. Así que mi mayor consejo es arreglen todo, solucionen todo antes de casarse. Un testimonio cortito fue, antes de nosotros casarnos, fue, yo tenía que pedirle perdón a mi papá, siendo que él fue el que lastimó mi familia. Pero el quebranto estaba en que yo tenía que pedir perdón. ¿Por qué? Porque está en un mandamiento totalmente explícito en el que honra a tu padre y a tu madre. Y entonces, yo como hijo estoy obligado a hacer eso. No tengo opción. Y era ir, pedirle perdón a mi papá por no haber sido un buen hijo, disculparme, llorar juntos, él pedirme perdón, y después ahí es donde puedes soltar esa piedra gigante y tenés el camino totalmente libre. Pero el consejo en sí y general, arreglen todas sus cosas antes de casarse. No esperen a casarse a querer solucionar sus problemas, a solucionar sus temas, ya sea familiar, financiero, todos los problemas que tengan y pueden solucionar antes del matrimonio, háganlo.
¿Y vos, Ruti?
Y yo, o sea, yo creo que iría por la misma línea, y en el sentido de no idealicemos las cosas. Porque hay veces que, no sé si los varones, pero sí las chicas, hablando así específicamente con las chicas, en nuestra mente a veces hay mucho mundo Disney. Y pensamos de que nos vamos a casar y que esa persona te va a llevar todos los días el desayuno en la cama, y cuando se peleen te va a llevar flores o lo que sea.
Ah, entonces no hace eso.
Sí hace, pero... pero no es así. O sea, hay veces que tenemos que ser realistas y entender de que nosotros estamos construyendo un matrimonio, ¿verdad? Y que el matrimonio es un lugar en donde uno tiene que realmente no ser egoísta. Porque si uno piensa en uno mismo, todo se va a caer, ¿verdad? Y más si es en el caso de las mujeres, oren. De verdad, nuestro trabajo es orar. Y no saben cuántas peleas yo me ahorré con Mati orando.
Me encanta.
O sea, orar nomás. Porque hay veces que si nosotras vamos a hacer las cosas por... Tenemos toda la capacidad de muchas cosas, pero no nos corresponde. No es nuestra tarea y no es nuestro rol dentro del matrimonio. Y uno tiene que entender bien su rol dentro del matrimonio. Y como él mencionó lo mismo, arreglar tantas cosas antes, en la previa, hace que en el post sean las cosas mucho más fáciles. Muchísimo más fáciles. Y es verdad lo que dice él, de que nosotros, si por ejemplo, no sé, si hay algo malo que no estáis solucionando, eso en el matrimonio se va a potenciar y se va a convertir el doble. El que te moleste que tire la toalla ahí, eso no va a cambiar. Eso va a ser peor, no va a haber solo toalla ahí, va a haber toalla, ropa y otras cosas. Esas son las cosas reales que a veces la gente no piensa que... Y estar casado es muy lindo, es hermoso, si uno lo hace con el Señor de por medio. Y que dejar que él lidie muchas cosas. Porque sí hay peleas, sí hay malos entendidos, sí hay momentos que puedes pasar momentos económicos difíciles. Pero si uno es sabio en decir, Señor, ¿qué hago acá? ¿Cómo manejo la situación? Es mucho más llevadero todo, ¿no? Entonces para mí es súper importante que oren. Y que realmente el Señor sea el que les guíe hacia donde tienen que... Que si tienen una lista de cosas... de check por cumplir, que revisen esa lista delante del Señor. Y primero, como dijo él, enfocarse en uno mismo y mirar que yo tengo esta lista, qué Señor vos querés de mí, cómo yo tengo que ser para que esa persona, para poder hacer ese clic con la otra persona, con el Señor en medio, porque si no es es muy complicado.
Muchísimas gracias, Ruth y Mati. Realmente su historia nos ayuda a aprender, a entender, y a cada uno de los que están escuchando también. Así que esto ha sido todo en Las Mejores Historias en Conexión Responde.
Detrás de cada unión hay una historia de amor. En Conexión Responde conocimos algunas. Escucha este y otros episodios en la web obedira.com.py y en Spotify. Conexión Responde.